Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido más, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. Comenzamos.
Es un gusto que nos acompañen en este primer programa Voces del Tiempo, un espacio para que las voces de los adultos mayores sean escuchadas con admiración, respeto y mucho cariño. Mi nombre es Laura Duarte y los invito a que nos acompañen en esta primera emisión de este programa. La primera historia que conoceremos el día de hoy es la de Laura Arellano Durán, odontóloga y maestra jubilada que conoció otra forma de vida a través del danzón. Acompáñenme.
Mi nombre es Laura Arellano Durán, tengo 66 años, soy de Cuernavaca, Morelos, y siempre he vivido aquí en esta colonia, que es la colonia Carolina. ¿A qué me he dedicado? Mi formación académica, soy cirujano dentista con la especialidad de odontopediatría. También estudié la normal para educadoras y trabajé 32 años en la educación y actualmente me sigo dedicando a la odontología. Soy maestra jubilada y actualmente vengo a tomar talleres aquí en este Centro Cultural de Chocolates.
Si usted pudiera viajar a su infancia, ¿qué recordaría de ella?
La escuela. La educación. Siempre ha sido mi fuerte, mi gusto, el estar estudiando.
¿Cuál es el recuerdo más valioso o más importante en su vida?
El que me hayan enseñado a valorarme como mujer, como persona, y siempre salir adelante ante ciertas circunstancias, ante las tormentas que lleguen. Ese valor que me dieron, siempre lo voy a tener presente.
Si detuviera el tiempo, ¿en qué época se quedaría?
¿En qué tiempo? Cuando nuestros padres de familia nos decían el mensaje solamente viéndonos a los ojos. Y nosotros sabíamos exactamente lo que ellos me decían.
¿Qué significado tiene para usted la familia?
El pilar completo de tener una unidad, de tener un apoyo, de estar en sándwich en la vida.
¿Recuerda usted un hecho histórico o algún evento importante en su vida?
Aquí en la Carolina es muy mencionado, muy épico, el famoso rastro. El rastro estuvo aquí con personas muy educadas, y eso a los niños nos llamó mucho la atención porque siempre nos respetaron. Todas las personas que trabajaban allí, siempre fuimos muy respetadas.
¿Cómo le gustaría ser recordada?
Como una persona firme, como una guerrera, como una persona que nunca cayó. Sí estuvimos tropezándonos, sí estuvimos a punto de tirar la toalla, pero siempre decir, fue una mujer que siempre lucho.
¿Cómo afronta las dificultades en su vida?
El pensar que tú puedes. El pensar que no vas a flaquear. Al contrario, darse ánimos y seguir adelante.
¿Cuál es el mensaje que le gustaría transmitir a las nuevas generaciones?
Que nunca se dejen caer, que sueñen, porque esos sueños se vuelven realidad. Siempre y cuando seamos firmes, caminando con la cabeza alta y la mirada al frente.
¿Hay algo de lo que se arrepienta de no haber hecho hasta el momento?
No, para nada. Si algo tengo en triunfo es que yo soy donadora de órganos y en la vida he dado un órgano para salvar una vida.
¿Dónde va Laura cuando se siente angustiada, cuando está estresada? ¿Qué le gusta hacer a Laura?
Bailar. Me gusta mucho bailar. Vengo aquí a activación física, vengo a danzón, vengo a salsa cubana. Y me siento muy contenta porque mi pareja de baile es mi nieto, que tiene actualmente 15 años. Él conmigo empezó a bailar desde los 8 añitos y actualmente es mi pareja.
¿Qué consejo le daría a todas las mujeres que en este momento están disfrutando de su tiempo, de su espacio y de su plenitud?
Hay algunas personas que piensan, ¿qué voy a hacer cuando yo me jubile? Siempre he dicho que ya fuimos hijos, fuimos estudiantes, fuimos novios, fuimos esposas, fuimos madres, pero ahora nos toca a nosotros. Y que piensen que nos valoramos como mujeres, nos valoramos como personas y que no, el tiempo nunca se acaba, el corazón es joven.
Laura, me gustaría que cerrara sus ojos y pensara en una canción que le hiciera recordar a alguna persona especial, una situación importante o algo que conecte con esa canción y nos diga por qué.
La melodía se llama El Barbero de Sevilla. Es un danzón. Me recuerda mucho mi pobreza porque mi mamá alquilaba un tocadisco. Y lo llevaba a todas las vecindades de aquí de la Colonia Carolina. Y me gustaba mucho ver a las parejas bailar. Entonces me recuerda a esa época bonita cuando desde pequeñita me enseñaron a trabajar y ganarnos el dinero.
Thank you.
Voces del Tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Vaya testimonio el que acabamos de conocer de Laura Arellano Durán, quien participa en los talleres de danzón en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, ubicado en la Colonia La Carolina de Cuernavaca, Morelos. Y nos quedamos ahí, en la Colonia La Carolina, porque ahí conocimos la historia de Ricardo Herrera Pérez, quien es ingeniero en bioquímica industrial y nos comparte lo que ha vivido durante estos años de vida.
Mi nombre es Ricardo Herrera Pérez, tengo 63 años y durante mi vida personal me dediqué los últimos 35 años a ser supervisor de una fábrica de papel y cartón. Yo de profesión tengo la ingeniería bioquímica industrial, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, Ciudad de México. Ahora 3 años hacia atrás, yo me acabo de pensionar y buscando ocupar tus tiempos, ocupar tus tiempos libres, me he venido aquí al Centro de Desarrollo Comunitario de los Chocolates buscando actividades en donde yo pueda desarrollar mi mente, mantener mi mente activa y sobre todo, pues, aparte de la mente, el cuerpo, ¿no? Y si es una combinación de ambas, creo que es excelente, ¿no? Una de las grandes actividades que yo vengo a realizar aquí es actividad física. Hay una que se llama activación física y vengo también a bailar salsa cubana o salsa de casino. Y lo que ahora se escucha como ruido de fondo, pues es nuestra banda que nos viene a tocar hoy jueves, como cada último jueves de mes, danzón, en la cual yo vengo participando desde hace un año atrás, gracias a la invitación de Laurita Arellano, que también es mi compañerita en salsa y en ejercicio, y ella fue la que me motivó a venir a este taller. Yo en realidad nunca había bailado con técnica, vamos, yo aprendí a bailar, pues lo que normalmente vamos aprendiendo en las fiestas con los amigos, con las vecinas, con los compañeritos de edad, pero ahora ya aprender a bailar con técnica, sobre todo a esta edad, es un poquito más difícil y complicado porque sí tienes que tener tu cerebro bien conectado a tus pies para que no te ganen los dos pies derechos y podamos tener cuadratura, tiempo y sobre todo pues que se vea vistoso, porque también podemos llevar muy buena cuadratura, podemos llevar muy buen compás, pero también tiene que ver un poquito el estilo de que a cada uno de nosotros le va poniendo, sin exagerar, porque El danzón, sobre todo, es muy hermoso, bien bailado y en los compases que nos marca la melodía.
Si pudiera viajar a su infancia, ¿qué recordaría de ella?
Creo que es hermoso la infancia que a nosotros nos tocó. Se habla ahora de los millennials, se habla de la gente joven ahora. O sea, a nosotros nos tocó esa etapa de transición tan hermosa del siglo anterior y del siglo moderno. La infancia de nosotros, para mí, yo considero que fue muy hermosa porque podíamos jugar en la calle y no teníamos ningún problema de lo que ahora se ve, ¿no? Situaciones de violencia, situaciones donde hay más conflicto. En realidad, se podría decir que nosotros fuimos muy, muy afortunados de haber vivido esa etapa, porque en realidad era de que tenías que estudiar, por la tarde te decías, tienes chance de salir a jugar, y era de jugar. Yo vivo cerca de aquí, que se llama el Callejón del Diablo. En aquel entonces, esa calle del Callejón del Diablo no estaba pavimentada, era una tierra de terracería aún, pues era nuestro campo de fútbol, era nuestro terreno para jugar. Entonces lo disfrutamos plenamente. La escuela para nosotros, vivíamos muy cerca de lo que es la escuela Miguel Hidalgo, sobre Avenida Morelos y la calle Nicolás Bravo. Y después, cuando me tocó ya cambiar hacia la secundaria, pues era atravesar el callejón y llegar a la secundaria Froilán Barraquín, hoy número uno. Pues en realidad, la infancia que nos tocó vivir nosotros es que fue muy hermosa porque, insisto, no hubo tantas situaciones como hoy tristemente vemos, ¿no? De violencia, de incluso hasta maltrato infantil. Fuimos pobres, sí, no tuvimos grandes recursos. Yo vengo de una familia bastante numerosa. Nosotros fuimos 13 hermanos. Mi papá fue reparador de calzado. Él solamente estudió hasta el tercer año de primaria. Y mi mamá, pues no tuvo la educación. Ella aprendió a leer con lo que nosotros íbamos aprendiendo en la escuela y de a poquito le dio la intención. Entonces, que a la vez que aprendíamos, también le ayudábamos a mamá a que fuera un poco a tener esa parte de la educación. Digo, hermoso, hermoso, y porque yo digo, hay que realmente valorar el esfuerzo que hicieron nuestros padres para habernos dado formación. De esos 13 hermanos que somos, solamente dos no pudieron estudiar, o no quisieron estudiar porque la oportunidad nos la dieron a todos por igual. Digo, solamente dos de mis hermanos que no quisieron tener una formación profesional, pero la mayoría, gracias a Dios, con el esfuerzo, insisto, muchas carencias, pero nos dieron formación. Y eso hoy me llena de orgullo, y decir lo que dicen, que hoy nos quejamos de que las oportunidades son pocas, tal vez sea cierto, que el dinero no alcanza, pero yo digo, pues entonces, ¿cómo le hicieron nuestros papás, no? Para habernos dado esa formación. Insisto, sí hubo muchas carencias, pero pues el esfuerzo ahí está, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, después de 35 años de servicio, yo estoy ya pensionado.
¿Recuerda algún hecho histórico durante este tiempo de su vida que lo haya marcado?
Yo recuerdo mucho, estaba todavía niño, tendría como unos 7 años, cuando fue lo del movimiento del 68. Normalmente era mucho de escuchar el radio en aquellas épocas, era mucho de escuchar el radio. Y ahí fue como, a lo mejor no teníamos tanto el interés, porque pues éramos niños, ¿qué te preocupaba? Pero empiezas a escuchar que mataron gente, que mataron estudiantes, porque de alguna manera se manifestaron a situaciones que no entendían de por qué el gobierno no les daba la oportunidad de escucharlos. Creo que a mí en lo personal me marcó mucho, porque no alcancé yo a entender el por qué siendo gobierno y siendo mexicano y siendo gente estudiante preparada, no les dieron esta oportunidad de poderse manifestar y poder cuando menos escuchar lo que ellos necesitaban externar para poder ser entendidos como entes que hoy somos. Se habla de libertad de expresión ahora, pero yo creo que en aquellos años fue muy difícil poder externar, porque incluso la gente que externaba algún comentario se tenía que esconder porque podía haber sido consecuencias de que a lo mejor los desaparecieran, porque tristemente, el gobierno desapareció mucha gente por aquellos años.
¿Cómo le gustaría ser recordado?
A mí en lo personal, yo creo que sigo siendo recordado porque hoy en día, después de retirado de mi vida profesional, yo desde niños aprendimos a hacer también algo del comercio, gracias a mi mamá, porque, insisto, mi madre, sin tener formación educativa, fue una gran luchadora y era pues buena para hacer comercio, ¿no? Entonces aprendimos esa parte. Y hoy en día me dedico a hacer comercio también. Solamente un día, el sábado, voy a vender perfume. Vendo yo perfumes desde hace 17 años. Y entonces me toca ir cerca de donde yo trabajé. Entonces para mí es grato que toda la gente me saluda con mucho cariño y todavía con ese gran respeto que me dieron durante mi vida profesional, hoy me lo externan ya en la calle. Se dirigen así conmigo con mucho respeto. Me siguen diciendo ingeniero, ¿cómo está, ingeniero? es grato, no solo por el hecho de decir, ah, me lleno de decir soy ingeniero, no. Gracias a Dios tuve la oportunidad de formarme, pero hoy en día que te recuerden con ese respeto, con esa palabra de respeto, es importante. Yo creo que es lo que trasciende en uno, ¿no? Tus hechos son los que marcan a los demás y es como vas a ser recordado. Si hiciste algo bueno, será recordado por lo bueno. Tal vez si hiciste algo malo, será recordado por lo malo, pero no de buena manera. Y yo creo que a eso a nadie le gustaría. A mí me gusta que me sigan recordando por lo que fui. Yo traté de ser muy condescendiente con la gente cuando tenían razón. Traté de apoyarlos al máximo y me gané su cariño y su respeto. Y eso, para mí, tiene un valor que creo que no se puede medir. El cariño de la gente queda ahí y eso es imborrable.
¿Cómo le fue en el amor y con la familia?
Bueno, en el amor creo que bien. No fui una persona que haya tenido muchas novias. Yo tuve como 3 novias y con mi esposa que me casé. Yo la conocí precisamente siendo aún estudiante allá en la universidad de donde yo viví. Era una calle enseguida donde ya la encontré. Fue un amor así como dicen de primera vista y realmente fue un flechazo tremendo. Aunque ella comenta que decía que ella sí me miraba pasar y que ya había de mí hacia ella ese gusto. Pero yo la verdad no recuerdo haberla visto. Y esa vez, digo, me miré atrevido porque ella yendo con su mamá, caminando al lado de su mamá, una señora que se miraba su deporte fuerte y enérgico, pues yo la vi y me flechó y dije, no, pues intenté de llamar su atención y le dije que si yo la podía volver a ver, diciéndole que si ella regresaba. Y ella me dijo que no. Pero digo, el destino está marcado y resulta que como el horario de la universidad a veces tenía que tomar clases mixtas, es decir, a veces ir en la mañana y en la tarde, un día que fui a tomar una clase por la tarde, regreso y exactamente me la encuentro a ella saliendo de su casa. Entonces te quedas diciendo, ah, caray, el destino sí existe. Y con ese temor de decir, me acerco o no me acerco, con el temor de ser rechazado. Pero yo me acerqué muy formal, me presenté, hola, soy fulano de tal, vivo aquí a tal lado, yo estudio, soy fulano y me gustaría tener una amistad contigo. Y ya le pregunté que si la podía volver a ver y me dijo, bueno, pues ven el tal día. Y créeme que ahí tempranito y puntual, ahí estuve. Y ahí fue como resultó esa relación. Ya era casi para terminar la universidad, me faltaba como un año y medio. Seguimos siendo novios. Yo termino la licenciatura y por suerte meto solicitud aquí a una empresa y a los 15 días me están llamando. Entonces yo me regreso, vengo a trabajar, pero seguí comunicándome con ella. Los fines de semana la iba a ver hasta la Ciudad de México. Dilatamos 5 años de novios y ya fue cuando decidimos formar pareja. Nos casamos por todas las leyes y hoy sigo casado con ellos, son 32 años de casados. Tenemos 3 hijos varones, uno de 30, otro de 28 y otro de 26. Los 3 también son profesionistas, los 2 mayores son ingenieros en mecatrónica y el más joven es licenciado en terapia física y rehabilitación. Creo que me siento pleno, me siento feliz de haber logrado junto con mi esposa el haber formado 3 hijos y hoy, pues la verdad, que están bien. Creo que es lo importante.
¿Cuál es el consejo que le daría a las nuevas generaciones acerca de la importancia de vivir la vida?
El consejo mayor que lo podemos dar nosotros, la gente que ya tenemos cierta experiencia de vida, es que todo se gana, todo requiere un esfuerzo, nada viene solo, nada se da por obra de Dios. Dios te pone inteligencia, Dios te pone sabiduría para que aprendas, Dios te pone oportunidades. Lo demás, tú lo decides y tú lo ganas. Tú decides qué es lo que es bueno para ti de acuerdo a tus planes y metas personales, profesionales. Y solamente es eso, que se tengan respeto a su toma de decisiones. Porque hoy lo que tú decides va a marcarte más, porque lo comenté hace rato. Las oportunidades de vida hoy son más complicadas. Las oportunidades de trabajo son más difíciles. Yo para retirarme, estuvieron empezando a contratar chicos recién egresados y me di cuenta que para ellos va a ser muy complicado la cuestión económica, porque con lo que a mí estaban pagando para yo salir, con ese sueldo que a mí me pagaban, podían pagar ya 4 ingenieros recién egresados. Entonces te pones a pensar, ay caray, si yo hubiera sido uno de esos, ¿qué fuera de mí, no? Entonces sí es muy complicado, insisto, los chicos tienen que hoy en día esforzarse más, tratar de tener más herramientas, no solo quedarse con lo que es la licenciatura, buscar más, más fuentes de conocimiento para que puedan especializarse y en su momento, si son gentes capaces, seguramente van a ser tomados en cuenta para que en el lugar donde ellos estén desarrollando profesionalmente puedan tener crecimiento profesional y a la vez mejores salarios.
Me gustaría que cerrara los ojos y que recordara alguna canción que lo lleve a algún acontecimiento importante, a recordar a alguna persona y que nos diga por qué.
Bueno, hago el cerrar los ojos y vamos a pensar un poquito. Creo que sí. Hay una canción que a mí en lo personal me gusta mucho y cuando tengo oportunidad de escucharla la pido. Se llama Cuando yo quería ser grande. Esa la cantó Vicente Fernández y creo que también Alejandro Fernández. Y ese habla de que van pasando los años y él quería ser grande, ¿no? Él quería ser grande para que no se quedase en casa. Y yo creo que eso es lo más que a mí me marcó porque eso era, ¿no? Insisto, había muchas carencias. Quería uno tener muchas cosas de lo que la gente tuvo, pero era difícil. Entonces el papá se dedicaba a trabajar y muchas veces gran parte estabas tú solo. Pero cuando ya vas creciendo te vas dando cuenta del por qué, ¿no? Del por qué el papá a veces está un poco más ausente. Era muy difícil vivir. Y ahora dice la canción que cuando yo ya soy grande, pues tú ya estás viejo. Y pues sientes feo, pues, porque yo siento feo porque mi papá murió muy joven. Si no mal recuerdo, mi papá murió como de 49 años y yo iba a cumplir la mayoría de edad. Estaba en el tercero de preparatoria ya casi para salir. Y fue algo muy difícil que nos marcó porque definitivamente para esa época, tú necesitas el consejo de papá. Necesitas el consejo de saber si lo que tú estás decidiendo está bien. Igual también para que te jalen las orejas, porque yo creo que es la edad más difícil. Entre los 18 a 20 años es donde potencialmente tú te puedes desviar. Y si no hay alguien que con la sabiduría y la experiencia de papá te pueda darte cuenta de que estás equivocado y tienes que rectificar. Al menos eso creo que para mí esa es una de las canciones que me ha marcado de por vida y cada vez que la escucho me place, me llena.
Van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre en la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba, como recuerdo a mi padre que con eso sonreía mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero, con qué lentitud avanza. Como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy inteligente. inteligente era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo, se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme.
Las voces de los adultos mayores son escuchadas a través de las frecuencias radiofónicas de Universal 102.9 FM, la radio que nos une.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan. Y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.